Bueno, sí, Fabián, efectivamente ustedes saben que el conflicto entre Ucrania y Rusia ya lleva varios días, una situación desesperante que tiene en este momento a más de 2 millones de refugiados. Y bueno, estábamos tratando de comunicarnos con Romana Isabela, una argentina que está justamente en este momento en la frontera entre Ucrania y Polonia, ayudando a los migrantes que están tratando de salir de territorio ucraniano para buscar refugio en Polonia. Ustedes me avisan cuando está la nota, tengamos
Ya
en
está,
cuenta que
Sergio.
es una nota compleja, ya está. Entonces
Sí.
la vamos a saludar, nos vamos rápidamente a la ciudad de Przemyśl, en el sureste de Polonia. Ya estamos en contacto con Romana Isabela, ciudadana ucraniana que cuenta con nacionalidad argentina. Romana vivió toda su vida en Kiev, capital de Ucrania, y debió abandonar su lugar de residencia en el medio del conflicto bélico ruso-ucraniano. Hola Romana, buenas tardes. Soy Sergio Martín, te saludo desde la provincia de Misiones para la red de Ronda Federal de Radio Nacional de Argentina. ¿Cómo estás?
Buenos días. Estoy más o menos, te digo la verdad, es sumamente complicado estar aquí en la frontera porque veo todos los días parientes como yo, otros ucranianos que están tratando de encontrar refugio de una guerra que no son culpables para nada. Esto de verdad es una invasión y es un terror, sin duda.
Romana, preguntarte inicialmente cuál es el cuadro de situación por allí, más allá de estas primeras impresiones que nos estás transmitiendo. ¿Vos te encontrás en situación de seguridad en este momento?
Sí, en este momento yo estoy segura, pero la mayoría de los refugios que vienen aquí a la frontera entre Polonia y Ucrania están tratando de salvar la vida de verdad, de sus hijos. La mayoría que nosotros vemos todos los días son madres y hijos, criaturas de 1 año, 2. Es la gran migración es de mujeres y niños y jóvenes que están tratando de encontrar alguna manera para refugiarse de la trauma de lo que está pasando. Yo no sé si ustedes ya discutieron, pero hubo una bombeada de un hospital en Mariupol de nacimiento para las madres y sus bebés. Esto no es una guerra en la cual ellos están respetando la vida de los ciudadanos. Ellos están atacando a los ciudadanos de Ucrania para aterrorizarlos. Y ellos vienen aquí a Polonia, más que 50% de la población de Ucrania que ha refugiado viene a Polonia. Y lo que yo escucho que ellos repitan de vuelta es cómo de agradecidos ellos son para encontrar este refugio aquí en Polonia.
Romana, vos toda tu vida viviste en Kiev. ¿Cómo fue que llegaste a esa zona de Europa?
Mi familia tiene sus raíces en Ucrania. Mi padre es argentino, pero es también argentino de la tercera generación de Ucrania. La mayoría de nuestra familia es ucraniana en Argentina. Nosotros ya sabemos que en Misiones hay una gran comunidad de ucranianos que mantienen alguna relación con la nación de Ucrania. Y cuando mis padres se encontraron, ellos querían volver a Ucrania, esa era una esperanza de ellos dos. Entonces, mis padres vinieron a Ucrania en 1991 y de una manera u otra nosotros estuvimos ahí toda mi vida.
Bien, vamos entonces a Fabián, que te va a consultar en estos momentos. Fabián Galarraga, desde Concepción del Uruguay.
Romana, un beso muy grande. Antes que nada, desde aquí, dos preguntitas en una. La primera es cómo está la situación hoy por hoy de de refugiados. ¿Cuánto se está pudiendo atender a tanta persona refugiada que está en esa circunstancia? Y también, ¿cuál es la expectativa? Si ustedes tienen esperanza que se alcance alguna posibilidad de paz o por lo menos de alto el fuego en los próximos días.
La situación aquí de los refugios cambia todos los días. Hay unos puntos en la frontera donde un gran porcentaje de la población viene. Ellos vienen en autos, trenes, también vienen caminando, cruzando la frontera. Entonces, en los lugares donde hay una gran mayoría de la población que viene, que está cruzando, puede haber mucho, puede ser muy caótico, puede haber muchas personas en un espacio muy pequeñito, pero te digo la verdad, las personas que están aquí ayudando y apoyando a la comunidad están haciendo todo el esfuerzo que pueden. Yo he visto personas que el momento que escucharon que hubo una situación de refugios, vinieron de Francia, de Inglaterra, de Alemania, solo en su auto pequeñito para apoyar y ayudar cualquier persona que puede. Pero te digo la verdad, yo, esto empieza a responder a tu segunda pregunta, yo tengo miedo de lo que va a pasar dentro de 2 semanas, porque después de 2 semanas nosotros vivimos en un mundo donde alguna otra noticia va a pasar y nadie le va a importar lo que está pasando más en Ucrania. Y eso es la esperanza de Putin. Tenemos que entender que esto no es una guerra en el cual hay algún sentido racional. Esto es para él una cruzada. Él viene a tomar el territorio de Ucrania porque él cree que el imperio ruso merece existir como un poder en la escena internacional. Y él está errado en su lógica etnonacionalista, que Ucrania es una parte de ese imperio. Los ucranianos han mostrado muchas veces que para ellos su nación y su nación independiente de Rusia es esencial, y nosotros vemos cómo ellos están peleando todos los días para mantener esa fuerza y esa esperanza. Mi miedo, mi temor es que esto va a seguir hasta que alguien destruya los poderes que están invadiendo a Ucrania. Y esto necesita ser un apoyo internacional. Nosotros necesitamos ver sanciones financieras, tenemos que ver apoyo el ejército, nosotros necesitamos apoyo moral para los individuos en Ucrania que no pueden salir. Esto es una crisis internacional, no solo porque perder la vida de cualquier persona en cualquier parte del mundo a la guerra es una tragedia, pero más o sí tenemos que entender que no vamos a poder encontrar un sistema diplomático para resolver este problema, porque Putin no quiere algo diplomático. Él no es un presidente que tiene valor en esas formas de gobierno. Él es un dictador y él solo puede resolver sus problemas con alguna forma de poder o una mostrada de poder.
Bien, me quedo pensando, qué reflexión inteligente, ¿no? El miedo es que la guerra se amolde al paisaje del mundo y se convierta en parte de él, es lo que está diciendo, ¿no? Hay una ciudad argentina que se llama Rosario, allí está Diego Frisco para saludarla y preguntarle.
Hola Romana, un gusto saludarte aquí desde Rosario, te estaba escuchando atentamente y yo creo que el mundo está asombrado, y particularmente Putin, de la resistencia y la valentía del pueblo ucraniano. En otros lugares, Rusia ha invadido otros lugares y lo ha hecho mucho más fácilmente, y no está pasando esto en Ucrania. Por lo tanto, creo que hay un respeto y una admiración a la valentía que tienen los ucranianos. Pero mi pregunta iba a un caso, digamos, a lo práctico. Vos estás ayudando a los refugiados. Yo te quería hacer 2 preguntas, digamos. Cuando llega una familia de refugiados, generalmente los hombres no, porque se quedan a combatir, ¿a dónde van, digamos? Porque hay más de 1 millón de personas, hay campamentos de refugiados, hay gente que los aloja, vienen de otros lugares de Europa y se los llevan. Algunos tendrán familiares seguramente. ¿Y qué pasa con las casas que quedan? Te lo digo porque honestamente uno siempre piensa en su lugar. Y hasta, esto es triste decirlo, pero mucha gente acá tendría miedo de irse a dejar su casa, porque quizás cuando vuelva no encuentra más nada. ¿Cómo vive ese desarraigo la familia ucraniana? ¿A dónde van? ¿Qué pasa con sus cosas? Porque uno puede llevar un bolso, pero no puede llevar el resto.
Sí, yo voy a responder a tu pregunta en dos partes. La primera parte es que ahora en este momento, cuando las personas llegan y cruzan la frontera entre Polonia y Ucrania, ellos entran en algún sistema o ellos pueden ir inmediatamente a otro país. Hay autobuses, hay individuos que vienen con un auto solo para apoyar individualmente. Es de verdad una... Es un caos manejado en este momento. Hay muchos individuos, hay muchos autobuses que vienen y le lleva o a la estación de tren, pero es muy complicado porque hay muchos individuos ucranianos y refugios ucranianos que cruzan la frontera que no tienen familia en otro lugar. Ellos vivieron su vida entera en Ucrania y ellos siempre tenían el deseo de vivir su vida entera en Ucrania. Cuando nosotros pensamos en estos refugios y nosotros hablamos con ellos, lo que ellos repiten de vuelta es que nosotros ya teníamos todo. Teníamos nuestra casa, teníamos nuestra familia, teníamos más que solo nuestra casa, nuestros hogares. Nosotros teníamos nuestras comunidades. Y lo que vemos aquí es esta guerra no solo está destruyendo... territorio y casas, están destruyendo comunidades y hogares que fueron establecidos. Lo que yo tengo miedo es que hay diferentes posibilidades de lo que puede pasar. Lo primero es que van a volver a su casa y puede ser que la estructura está ahí, pero nada que está adentro está. Lo que vemos de vuelta es que los soldados rusos que abandonan sus posiciones, ya hay muchos diferentes vídeos por el internet, por Twitter, donde puedes ver que ellos están entrando en estas casas y están robando estas casas. Porque tenemos que recordar que el ejército ruso no pensó que esta guerra tardaría tanto tiempo. Ellos solo le daban bastante comida para 3-4 días. La mayoría no tienen nada de comer, ningún agua para tomar. Entonces ellos entran en estas casas y le roban. Y eso es la primera cosa que ellos tienen miedo. La segunda cosa, y yo pienso que esto es mucho peor, que van a volver a casa y no va a haber una casa porque le bombearon. Tenemos que recordar que Rusia está tratando de terrorizar la población. Lo que dijiste tiene mucha es muy válido. La gran fuerza de Ucrania ahora es que la población cree en los valores de este país, de democracia, de anticorrupción, de la libertad a encontrar tu propia felicidad en tu tierra y en tu país. Ellos querían un futuro y un futuro que tenía una conexión con el EU y con el oeste. El gran miedo es que van a volver a su territorio, a sus casas y van a ver que no existen más porque terrorizan y tratan de destruir el espíritu de los ucranianos. Pero nosotros estamos mostrando que eso no es fácil y eso no va a pasar.
Romana, te consulta ahora Jorge Calcina desde Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Hola Romana, ¿cómo estás? Un gusto. Hola. Mi solidaridad y mi oración como cristiano también para que esto cese rápidamente. Y mi consulta es cortita, es rápida, porque durante mucho tiempo, incluso previo a la invasión rusa, hemos escuchado sobre todo las cadenas internacionales, incluso las más importantes norteamericanas, que hay un sector de la población ucraniana que apoyaba la invasión rusa, o mejor dicho, las ideas de Putin, y que ellos quieren volver a ser de esa Rusia. ¿Es tan así? Y si es tan así, ¿qué porcentaje de la población puede llegar a ser, por decirlo así, colaboracionista de esta invasión?
La tragedia que existe ahora es que sí, hay personas dentro de la población en Ucrania que tienen algún deseo para volver a Rusia, pero tenemos que recordar algo sumamente importante. Ucrania como un país antes de esta invasión era un país sumamente diversa y hubo una gran inmigración de diferentes personas que vinieron a Ucrania y a Kiev porque la gran revolución de cultura que pasó después de las protestas de Maidán en 2014, de verdad abrió a este país al mundo y mostró al mundo lo único que es la cultura que existe en este país. Y no podemos olvidar que solo porque hay un porcentaje que viene a Ucrania y quieren volver a un sistema imperialista, no podemos decir que esto representa una mayoría de la población. Tenemos que recordar que los territorios de la República de Donetsk, Donbass y Luhansk, tenemos que recordar que las personas que viven en esas poblaciones tienen sistemas de propaganda sin parar. Esto también es verdad en Crimea, que fue anexada. Ellos solo tienen televisión ruso, que le muestra propaganda todos los días. Yo tengo una amiga que su familia vive en Donetsk. Vivían en Donetsk antes que la invasión en 2014, y ella propia vive en Kiev. Cuando ella trata de comunicar con su familia y le dice: no hay fascistas en las calles, no hay sistemas aquí que ellos están tratando de mostrarte en la propaganda rusa, ellos no le creen, porque ellos no tienen otra forma de información en esos territorios. También tenés que entender que esos territorios existen en una presión política que es sumamente difícil a sobrevivir. Cuando existes en un territorio en el cual vivís en terror, en miedo, porque hay sistemas que te torturan, que te sacan de tu casa, que te ponen en puedes tener sistemas en el cual no sabes algo diferente, no conoces la posibilidad que puedes existir en una nación en el cual tu derecho de hablar, de comunicar, de ser disidente no es valorado. Y eso es lo más importante que existe ahora. Cuando vos que las protestas del Maidán y de la Revolución Naranja podían pasar en Ucrania, es la razón por qué Putin quiere invadir. Si vos te fuiste en la calle en Rusia y fuiste disidente, ellos inmediatamente te ponen en prisión, en preso. Pero cuando haces eso en Ucrania, tenés ese derecho. Ese acto simple de democracia es de verdad el miedo verdadero que Putin tiene.
Una más, Romana. Tenemos nuestro jugador de política internacional, el chino Ricardo Testa, le va a consultar. A ver, chino.
Romana, buenas tardes. Gracias por explicarnos tanto y tener la paciencia para contestar la pregunta de todos nuestros compañeros. Sí, teníamos conocimiento de Mariupol, de la ciudad que está sitiada, y también que ha sido bombardeado un hospital por fuerzas rusas. Yo te quería preguntar sobre la práctica de poder sacar refugiados, porque sabemos que solamente pueden ir jóvenes hasta 18 años, niños y mujeres, y pueden ir en tren hasta una ciudad cercana a 20 kilómetros de la frontera. ¿Cómo es el periplo que falta? Porque 20 kilómetros a pie es muchísimo, mucha gente tiene miedo de ir en auto porque teme a los francotiradores. En fin, ¿cómo hacen para ayudar a esa gente, Romana?
Ahora en este momento, trágicamente, no hay ayuda para ellos. Ellos están, la mayoría, o caminando o en auto, pero ellos no tienen la oportunidad para tener algunos apoyos. No podemos olvidar que porque Rusia está tratando de terrorizar a la población, muchas personas tienen miedo de lo que puede caer del aire. Y eso es la gran razón por qué tenemos este programa ahora del No-Fly Zone, porque tantos ucranianos necesitan esto. Nosotros necesitamos sistemas y maneras para que estos refugios puedan encontrar un lugar donde pueden no tener miedo de lo que le va a caer del aire. Esto no existe ahora. Hasta que ellos cruzan esa frontera, ellos siguen teniendo miedo que algo le va a pasar. Ahora nosotros vemos que en el oeste no hay el mismo nivel de ataque. Ellos no están usando las roquetas a esa distancia, pero no podemos pensar que eso no es una posibilidad. No podemos existir en una fantasía que ellos tienen alguna línea que no van a cruzar. Ellos van a cruzar cualquier línea que pueden hasta que ellos llegan a tener el resultado que quieren, o no existe un ejército ruso más.
Bien. Roberto, rapidito, porque nos quedó corto el tiempo, Roberto Pujol te consulta también. Romana.
Romana, sí, buenas tardes. Te quería consultar sobre este alto el fuego que en un momento habrían acordado para la evacuación de civiles. ¿Esos corredores humanitarios están funcionando?
No, nosotros vemos y repetimos el mismo proceso. Los rusos dicen que solo van a ofrecer corredores humanitarios en la dirección a Rusia. Eso no es la dirección que la mayoría de la población quiere. Cuando ellos piden para ese corredor a la dirección al oeste, nosotros vemos de vuelta que hay minas, ellos usan pistolas. Los soldados están atacando a la población, a personas ordinarias. Es sumamente difícil tener un corredor humanitario, pero yo escuché que hoy, yo no estoy segura si pasó hoy o ayer, pero hubo un corredor humanitario que fue respetado en Sumy y un gran porcentaje de estudiantes podían salir. Entonces, nosotros ahora estamos viviendo en un mundo donde las cosas pequeñitas, las victorias pequeñitas son sumamente, tienen mucho valor ahora. Y en este momento eso es algo que ganamos. Cualquier vida que puede sobrevivir esta guerra es una vida sumamente importante, porque nosotros vemos que no todos van a sobrevivir y eso es una tragedia.
Reciba, Romana, un abrazo fuerte, fuerte nuestro, de todo este equipo a la distancia y de todo un grupo enorme de argentinos y argentinas que de cada uno de los lugares estamos, como decía un compañero recién, acercando nuestra oración, más allá de la creencia, nuestro abrazo y nuestro deseo de que esto muy pronto encuentre la paz. Un beso grandote y gracias por charlar con nosotros. Ojalá podamos volver a conversar y sea mucha más grata la charla en cuanto a la situación y al escenario.
Muchas, muchas gracias por vuestro tiempo y vuestras preguntas sumamente inteligentes. Muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias.